saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, hoy 12 de noviembre. ¿Quién te mencionó primero? Daniel Chasquetti, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Yo dije buenos días antes porque se quedó un vacío y me pareció que alguien tenía que decir algo.
Alguien tenía que llenarlo, sí, sí. Esteban Valente, ¿bien?
Buenos días, sí, muy bien.
Le tocó la silla baja, sí, está a punto de hundirse,
pero bueno. Es un atentado, pero bueno.
¿Y Fernando Escriña?
Buen día, ¿cómo
estás? No creo que le genere un complejo de inferioridad.
¿No?
Me parece.
No, mira que esto de sentarse casi a la altura del escritorio es
probado. Yo te miro por arriba del hombro, pero...
Sí, dice el operador que ya que estás tan bajo, bajes el micrófono también.
Ay, muy bien. Invierto.
Tenemos unos cuantos temas políticos para hablar, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para recorrerlos.
Falta poco, falta poco, uruguayo, falta poco.
Pero empecemos por acá. José Mujica y Danilo Astori van a ser los principales oradores de un acto que organiza la brigada Pepe de Lía, que está integrada por los principales dirigentes del PIT-CNT. Esta concentración está fijada para el martes próximo en la Plaza Primero de Mayo y se inscribe en las actividades que desarrolla este grupo de dirigentes sindicales que hace pocos días anunció que trabajará para lograr el triunfo del Frente Amplio en el balotaje. La brigada está compuesta por todos los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, menos la representación de ADEOM, más otros 500 dirigentes sindicales. Si bien en un principio la central reivindicó su independencia con respecto a los candidatos, estos dirigentes decidieron salir y pronunciarse a favor de Mujica y Astori por entender que en la segunda vuelta no se da una competencia entre partidos, sino que se define qué país se quiere para los próximos 5 años. ¿Quién empieza, Fernando?
Sí, a mí me parece interesante traer este tema porque creo que este no es un hecho aislado o único, o digamos que tenga relación exclusivamente con esta segunda vuelta. Yo recuerdo cuando se envió al Parlamento el proyecto de negociación colectiva con la creación del Consejo Superior Tripartito con 21 miembros, 9 de los cuales eran del Poder Ejecutivo y 6 por cada una, por la gremial empresarial y por la gremial de trabajadores. Se le atribuía a este Consejo la posibilidad de actuar obviamente por mayoría y se le atribuían una serie de competencias, entre ellas las que estaban relacionadas con la fijación de las condiciones de trabajo, que respondían a una filosofía nueva dentro del movimiento sindical, cuál es el hecho de admitir la injerencia del Estado en la negociación bipartita. Este proyecto que originalmente fue enviado así debió ser modificado. ¿Por qué? Porque la Comisión de Expertos de la OIT, en un comunicado expresamente dirigido al gobierno uruguayo, que cada año tiene que informar sobre la situación sindical, le advirtió que este proyecto de ley violentaba precisamente los principios de la libertad sindical consagrados por la OIT y exhortaba al gobierno a modificarlo. Fue por esto, no por exigencia de las cámaras empresariales, sino por la propia observación de la OIT que esto se produce. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Estas normas son, y la actividad sindical debe ser independiente de los partidos y naturalmente del gobierno, porque si no se generan estas situaciones de crear leyes a medida, y estas leyes son trajes de confección que le deben caer bien a todas las circunstancias. Por eso creo, y me preocupa, que estemos camino a un proceso que la Argentina vivió, donde el eje gobierno, sindicatos, es muy fuerte, y todo lo que escape a esa relación no encuadra en el sistema, ¿no?
Daniel, ¿seguimos contigo?
Sí, a mí me... Te soy sincero, a mí no me gusta mucho esta forma. Me gustaba un poco más cómo se hacía antes, ¿no? O sea, normalmente lo que sucedía era que las distintas listas de izquierda tenían su sección, digamos, de dirigentes sindicales y que trabajaban y convocaban al voto, pero nunca una brigada así tan amplia y grande que saliera a trabajar explícitamente, porque en cierto modo las formas son importantes, ¿no? O sea, yo sé que todos estos dirigentes tienen su legítimo derecho en hacer política, no estamos hablando de una incompatibilidad, pero el problema es que todos juntos son los dirigentes del PIT-CNT y el PIT-CNT debe guardar distancia respecto a los partidos. Voy a ser claro, yo no estoy en contra de que ellos manifiesten su voto, su intención de apoyar a uno u otro candidato. Lo que no me gusta es esta suerte de operativo, de que todos juntos vamos a hacer esto para lograr tal fin. Me parece que es algo innecesario y que el triunfo, en todo caso, de Mujica no depende de eso, ¿no?
Hace pocos días en otra tertulia se discutió este mismo tema y alguien preguntaba qué ventajas tiene esta jugada, ¿no? ¿Qué ventajas tiene para la fórmula Mujica-Astori? ¿Qué ventajas tiene para los dirigentes sindicales que la llevan adelante? Y la interpretación que surgía era que lo que se estaba laudando acá era un problema interno de la central con aquellos sindicatos o dirigentes ubicados en posiciones de ultra izquierda y que por lo tanto comparten la posición de Asamblea Popular, la de que el balotaje hay que votar anulado. Es como para combatir a esos sectores que entienden que este gobierno del Frente Amplio ha sido demasiado volcado a la derecha, toda esa historia, ¿no? ¿Ustedes lo ven así? ¿Tienen esa interpretación?
Puede ser. Digo, no lo sé, desconozco.
No, porque la pregunta es, teniendo en cuenta los costos que están de por medio y que recién analizaban Fernando y Daniel, los costos de imagen para la central, ¿por qué se da esta jugada, no? No sé, ¿qué dicen los demás?
Sí, yo digo, la verdad que no conozco cómo es la interna, digo, es posible que eso sea así. Lo que a mí, digo, me disgusta de esto es que estamos asistiendo a una expresión extrema de la politización de los sindicatos, sobre todo de la central sindical. Y una politización que siempre se ha demostrado inconveniente, la historia demuestra que es inconveniente. Estas teorías de juntar el sindicalismo con la política tienen larga data, vienen del fascismo y del nazismo del siglo XX, ¿no? El nacionalsindicalismo, tenemos un ejemplo muy cercano, el peronismo, ¿no? Que es el dueño de los sindicatos en la Argentina.
En Estados Unidos el Partido Demócrata, por ejemplo, que es el dueño de los sindicatos.
Sí, bien acotado, el Partido Demócrata, solo que no hay esa convicción tan clara.
No solo que financia las campañas.
Queridos amigos, yo estuve en la ALF, CEO en Estados Unidos, conozco su sede. En la ciudad de Washington la he visitado, he hablado con sus dirigentes y no tiene esta relación tan directa, digo, y muchas veces lo enfrenta y lo ha enfrentado, digo, tuvo enfrentamientos muy serios con varios presidentes de Estados Unidos, lo que no quiere decir de que como el Partido Laborista en Inglaterra, el Partido Demócrata de Estados Unidos tiene una mejor relación con los sindicatos, pero no está directamente ligado y mucho menos se crea este tipo de brigadas con 500 dirigentes, la mayoría de ellos integrantes de la mesa ejecutiva del PIT-CNT, y con este nombre de brigada que suena tan mal, ¿no? Porque esto de brigada recuerda a otras brigadas que por el mundo andan, particularmente las brigadas venezolanas, con sus boinitas rojas, que ahora se han convertido ya en un ejército paralelo, ilegal, de Hugo Chávez, ¿no? Pero este término brigada ya resulta de por sí bastante llamativo en el Uruguay. Yo nunca lo había visto, esto de brigadas, estas brigadas sindicales. Pero repito, en otras épocas en el sindicalismo uruguayo, quien se dedicaba a la política, se subía a los estrados y hacía campaña, muchas veces pedía licencia o incluso renunciaba a los sindicatos, porque se consideraba que una cosa era la actividad sindical y otra la política. ¿Por qué razón? Porque si yo soy dirigente de un sindicato, debo asumir que dentro del sindicato hay frentistas, pero también hay colorados, hay blancos, hay gente del Partido Independiente y gente de Alianza Popular. Y los represento a todos. Esto además puede comprobarse fácilmente mirando cómo se votó en la primera vuelta. Si ustedes miran, en barrios de clase media, en barrios de extracción obrera, en barrios de trabajadores, en barrios de gente que está afiliada a sindicatos muy conocidos, votaron los partidos tradicionales, votaron prácticamente a la par del Frente Amplio. Incluso hay una baja en varios de estos barrios populares de parte del Frente Amplio. Es decir, que hay una representación allí que no es absolutamente del Frente. Es decir, el dirigente sindical no puede decir no, yo represento a una masa que vota al Frente. No, señor, usted representa a una masa que vota a todos, que es pluralista. Y si esa masa de gente sindicalizada es pluralista, el dirigente no puede afiliarse tan directamente de esta manera a un partido político.
Me viene la tentación de contestar algunas realidades internacionales que son muy diferentes. Digo, Estados Unidos, el Partido Demócrata es financiado por los sindicatos. En Inglaterra, el laborismo es de origen sindical. En Italia, los sindicatos están divididos por partido.
¿Tú decís que Blair, por ejemplo, estaba mandado? No, déjame terminar. ¿Tú decís que, por ejemplo, Tony Blair
estaba mandado por los sindicatos?
No, de ninguna manera.
No me voy a dedicar a interrumpir. Se dijeron tantas cosas. Tampoco es cierto que en Uruguay los dirigentes sindicales no tuvieron un papel protagónico en los parlamentos, etcétera, porque no es cierto. Fueron diputados, fueron dirigentes sindicales. Pero yo voy a hablar de una cosa concreta y actual. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no nos preguntamos por qué lo pueden hacer prácticamente sin costo político? Al contrario, yo creo que porque disputan un espacio en la próxima victoria de la fórmula progresista. Por una razón muy simple, porque nunca, hace mucho tiempo, nunca no, José Valle Ordóñez le dio a los trabajadores enormes conquistas, vamos a entendernos claro. Los gobiernos vallistas del principio del siglo pasado hicieron de la legislación social una bandera, absolutamente, para sacar toda idea de fundacionismo, no lo tenemos. Pero vamos a entendernos claro, los salarios aumentaron 23% y las jubilaciones 24% y las más sumergidas 30%. Entonces, ¿cómo no te vas a pronunciar? Las leyes sociales que se hicieron en este periodo, ¿no? Contra otras que la ley. Es decir, es el caso Uruguay es estudiado porque mientras en otros países baja la afiliación sindical, el Uruguay sube. El tema de las empleadas domésticas, que no tenían ley en el Uruguay, y que son una parte muy importante de la fractura de la sociedad uruguaya, por primera vez la tienen. Los peones rurales también. Por lo tanto, era obvio, y puedo mencionar, podía estar un rato largo mencionando cosas de este tipo. Pero además, lo que fracasó, y por eso el Frente Amplio lo puede hacer con comodidad, es que todo eso se vaticinó que iba a producir un hecatombe. ¿Desde el punto de vista de qué? De las sagradas inversiones. Y resulta que es todo lo contrario. Este año, 2009, hay a 10 meses de vida, 435 inversiones por 1.157 millones de dólares, que es un récord histórico en el Uruguay. Entonces, por lo tanto, no hay nada que hacerle. Del lado de los trabajadores pasaron muchas cosas, y del lado de la economía también, porque vamos a entendernos claro, la crisis en el Uruguay no llegó, entre otras cosas, porque el poder de compra de las familias uruguayas, empezando por los trabajadores y los jubilados, aumentaron. Entonces el modelo que se propuso, fracasó del otro lado.
Yo tengo la impresión que se está poniendo hoy con este tipo de actitudes sindicales, estoy pensando en el futuro, la semilla de divisiones futuras, pero va mucho más allá de un problema si estos dirigentes votan al Frente Amplio y los que no acompañan este acto son votantes de Asamblea Popular. Yo voy mucho más allá. Cuando los sindicatos, y la historia lo indica, incursionan en el terreno político, cosa que, como decía Daniel, se daba indirectamente en función de candidaturas, como pasa en todo el mundo, pero cuando se abandona ese criterio y corporativamente se expresa un sindicato, se está sembrando la semilla de la división.
Pero no son sindicatos, Fernando, son dirigentes.
Claro, pero lo que pasa es que, como tú bien lo dijiste hace un rato, cuando están los dirigentes son todos los dirigentes. Estos son prácticamente todos. Faltarán los municipales.
Adiós. Lo que le da una cantidad de voto proporcional.
No miremos el árbol, miremos el bosque, porque hoy es adiós, pero si en el futuro esta política subsiste, comienzan las presiones corporativas de los sindicatos y el manejo de los sindicatos, que como acá se decía, hasta llegan a financiar partidos políticos en el mundo. ¿Cuánto más debe cuidarse eso? Por otra parte, el sindicalismo uruguayo siempre se cuidó muy bien de mantener su independencia. Entonces, cuidado, yo lo que planto acá es una alerta en el sentido de, creo que es un profundo error, creo que además nada agrega, y finalmente lo que hace es poner en tela de juicio el propio sistema sindical y el futuro, ¿no?
A mí me parece que también, Esteban lo dijo al pasar, pero creo que es una consecuencia importante. Yo creo que haciendo esto, en cierto modo, yo diría que generan el compromiso futuro del gobierno respecto a la central, ¿no? O sea, el hacer un apoyo tan explícito, en cierto modo, los deja en mejor posición para el futuro, ¿no? Cuando haya que negociar, cuando haya que ir a los consejos de salario. Y segundo, acá se mencionó, lo dijo Fernando al principio, que y también lo dijo Mercader, que vamos rumbo a un modelo peronista. Y yo
estamos ya.
No, yo digo que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, no sé.
Así empezó, sí.
Valle Ordóñez reclutaba a dirigentes anarquistas para el Partido Colorado.
Lo que hacían los anarquistas es distinto.
No sé bien.
Total, yo no lo quería discutir porque no es el tema, pero un día deberíamos discutir exactamente.
No tuvo leyes.
¿Cuál es el concepto vallista de la actividad sindical y la independencia que siempre supo preservarse. Por otra parte, el Partido Comunista, el Partido Socialista, históricamente criticaban al vallismo precisamente y decían que todas esas reformas a las que tú ahora aludís, que hizo el vallismo, y que algunas de las que pudo haber hecho este gobierno, eran ideas y propuestas reformistas para seguir explotando a los trabajadores y diferir la liberación definitiva. Eso era lo que decía el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y nunca los sindicatos apoyaron expresamente al gobierno de Valle de Ordóñez. Por el contrario, era precisamente el anarquismo.
Pero estamos
que incluso...
¿Qué pasa?
Atentó contra Valle, ¿no?
Yo digo que estamos, cuidado, porque así empezó en Argentina.
¿Cómo? Cuando cae esto lo están vaticinando ustedes hace 10 años.
Pero perdón, pero...
No pasó nada. Hubo tantos conflictos sociales y sindicales con este gobierno.
Yo no digo que no ha existido en la oposición una alianza frente a amplios sindicatos, porque no me chupo el dedo, pero lo que digo es que cuando estas cosas ya se transforman en algo institucional, digo, cuidado. Cuidado, porque como el primer paso requiere las cosas, no sea cuestión que en definitiva se transforme ese eje. Y voy a decir una cosa, además.
Sí, desde la audiencia ya hay oyentes como Alfredo que lo que destacan es que en Uruguay tenemos central única, que ese detalle le agrega a esta discusión características particulares.
La otra gravedad,
pero cuidado, porque también en Argentina existió una CGT y cuando parte de ella apoyó al peronismo se dividió. Entonces, en sus orígenes. Entonces, cuidado. Por eso digo, la historia, tenemos historias muy claras y muy particulares sobre este punto. Es una alerta. Ahora, si puede escuchar o no. Capaz que dicen que esto está fenómeno y le ponemos, sacamos pizza en el té y le ponemos Frente Amplio y la banderita.
Yo te digo lo siguiente. Primero, estar siempre alerta sobre el tema de la independencia del movimiento social, del movimiento político, está muy bien. Es decir, lo que pasa que eso no quiere decir que los dirigentes sindicales como tales, individualmente, no tengas derecho a manifestar.
No, por supuesto, no dije
después,
eso.
Después, yo como política, y nosotros vamos a seguir, si la naturaleza nos lo permite, ocupando prepotentemente estos micrófonos durante bastante tiempo.
¿Por qué prepotentemente?
La naturaleza. Nosotros venimos prepotentemente los jueves acá a discutir de política.
La providencia.
No, ni siquiera somos invitados.
La divina providencia.
No, entonces, yo dije la naturaleza por obvias connotaciones filosóficas. Yo digo que nosotros vamos a asistir en el futuro a la misma independencia que siempre tuvieron los sindicatos. Es más, si a mí me dijeran, si yo tuviera que, si en el Uruguay se pudieran planificar las campañas milimétricamente al margen de los procesos sociales, uno se podría medir, decir, conviene, no conviene, agrega voto, no agrega voto, creo que es válido, pero ¿sabe qué pasa? Es que las realidades sociales no se pueden contener adentro de una campaña electoral milimétricamente. Explotan por todos lados y están explotando bien, por suerte bien.
Un último, yo quería decir, porque me parece que sería incompleto lo que hemos expresado, si no dijéramos de que antes de esta formación, de esta brigada que tiene a dirigentes del PIT-CNT a título individual militando abiertamente por el Frente Amplio, también el PIT-CNT como institución y como tal, como central sindical, hizo clarísimas manifestaciones contra el candidato del Partido Nacional y a favor del candidato del Frente Amplio. Eso está registrado por todos los medios. O sea que hubo primero una manifestación institucional del PIT-CNT como tal y ahora a nivel individual.